La Operación Milagro es la prueba de la solidaridad incondicional del pueblo cubano y de los líderes de la Revolución Cubana con Bolivia. La Revolución Cubana piensa, vive y practica la defensa de la humanidad porque es la revolución más solidaria de la historia del mundo.
Son palabras de Evo Morales al anunciar el reimpulso en Bolivia de la llamada Operación Milagro, por la que médicos de Cuba ya han operado de cataratas a 676.000 personas en ese país. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio. Hoy hablaremos, como no, de la incertidumbre que provoca para Cuba la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, de la renovación de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC y del proceso de rendición de cuentas en toda Cuba hasta fin de año, un proceso de la genuina democracia de base en la isla. Comenzamos Cuba Información. Es obligado hablar de la victoria de Donald Trump en las presidencias de Estados Unidos y de las posibles consecuencias para Cuba de esta decisión, de este acontecimiento que indudablemente preocupa en la isla y preocupa, yo diría, que en todo el mundo. El 90% de las encuestas se equivocaron los grandes medios de comunicación de Estados Unidos, la inmensa mayoría apoyaban a la candidata Hillary Clinton. Pero en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter y a través de muchos otros mecanismos informales, la mayoría ya era desde hace tiempo para Donald Trump. Por supuesto, los medios internacionales apuntan a diferentes escenarios en relación al cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba y también elucubran con cierto sensacionalismo sobre las respuestas que pueda haber desde Cuba a las medidas, a las hipotéticas medidas del nuevo presidente de Estados Unidos. De hecho, en los últimos días se asociaba en los ejercicios militares el llamado Ejercicio Estratégico Bastión 2016, algo que se viene realizando en Cuba de manera periódica cada 4 años y que ya estaba anunciado hace 7 meses como una especie de respuesta o mensaje a Donald Trump. Desde luego, un absurdo, pero tomado en los medios internacionales como reclamo, sin duda, para captar audiencias. Bueno, pues vamos a conversar de este asunto en nuestra mesa de diálogo en Cuba Información. Buenas noches.
Buenas noches, José. Sí, hay bastantes cosas que tener en cuenta en referencia a cómo se desarrollaron incluso las propias elecciones de Estados Unidos, ¿no? Por una parte, el gran impacto que tuvo a nivel internacional en cuanto a todos los medios de comunicación que estaban pendientes de lo que pasaba, ¿no? Tanto con enviados especiales, que bueno, puede entrar dentro de una lógica normal, hasta hacer informativos directamente desde Estados Unidos para sobre las cosas que estaban pasando aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, creo que dentro de todo esto, y como señalabas antes, los medios de comunicación de mayor tirada a nivel internacional se equivocaron en las intenciones de voto y todo esto, porque justamente estaban más interesados en que ganara Hillary Clinton, ¿no? Porque era más cercana a ellos, más abierto a sus medios de comunicación, etcétera, y de alguna manera Trump siempre tuvo esa reticencia con los grandes medios de comunicación, incluso cuando iba a ser la noche electoral, él acreditó a unos medios y a otros, ¿no? Dejando fuera muchos, ¿no? Por lo tanto, crea como esa tensión. Pero dentro de esto, creo que otra de las cosas que es más importante de analizar dentro del triunfo de esas elecciones, ¿no? Que comentabas que en las redes sociales sí que tuvo una presencia mayor. Y creo que en la lista de la línea de lo que han dicho algunos analistas, ¿no? De que el discurso de Trump iba más a lo visceral, a las entrañas, a relacionarse con esa parte de la sociedad desencantada, ¿no? Y desencantada fruto de una crisis económica que viene desde el 2008, pero más aún en el caso del contexto estadounidense, desencantada de un proyecto, el del sueño americano que se estaba viniendo abajo. Es decir, nunca ha sido real ese sueño, ¿no? Pero el hecho de la crisis económica del 2008 hizo que fuera mucho más patente la precariedad verdadera que estaba sufriendo la sociedad norteamericana, ¿no? Entonces, de alguna manera, él engarza con toda esta gente que Hillary Clinton no consigue hacerlo, porque, vamos a ser sinceros, cuando pensamos en Hillary Clinton todavía seguimos pensando en los deslices de su marido, ¿no? Entonces, creo que es muy 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 triste incluso el propio escenario en el que se estaba planteando, ¿no? Por el propio juego, de hecho, se estaba comentando de que ha sido uno de los debates presidenciales con menos carga política en sí, ¿no? Sino que eran tirarse los trastos sin ningún sentido, ¿no? Y creo que justamente si hubiéramos analizado un poco, si los analistas hubieran ido más a la psicología del pueblo estadounidense, iba a estar mucho más volcado, como se vio y como se veía en las redes sociales, con una persona que de alguna manera entrañaba ese concepto del hombre hecho a sí mismo, del multimillonario, el showman, le da igual lo que puedan decir de los grandes medios porque él es un hombre de pies a cabeza y todas estas barbaridades, ¿no? Que en el caso de ella, que además venía con una carrera política ensombrecida por su marido y en este caso por ser exsecretaria de Estado en unas condiciones en las que Estados Unidos a nivel de geoestrategia internacional estaba siendo muy vilipendiada, ¿no? Entonces creo que todas esas son un montón de cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y en esta misma línea, creo que también otra de las cosas que deberíamos mirar es cómo se fraguan esas propias encuestas electorales, ¿no? Hablan muchos analistas de la espiral del silencio y es una de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando se habla de lo que va a pasar en las siguientes elecciones, ¿no? Pasó aquí en el Estado español cuando todo el mundo hablaba del sorpaso y al final no fue. Es decir, la gente no dice la verdad en las encuestas, eso es lógico. Pero otra de las cosas que es más interesante es el miedo en el que la gente muchas veces expone su opinión, ¿no? Es decir, la gente si ve que el discurso que va a dar no está consensuado a nivel social, te va a decir otra cosa, ¿no? Y eso es fruto de crear una sociedad en donde te da miedo verdaderamente opinar, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas más peligrosas y se vio aquí porque la gente tenía miedo de decir que iba a votar a Trump cuando en realidad era lo que estaba votando, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas más sintomáticas a nivel más problemático de lo que está pasando en la sociedad norteamericana, ¿no? Sin entrar ya en el modo, en el sistema electoral en sí, ¿no? Que es tremendamente injusto en el caso de Estados Unidos y desde luego muy poco democrático, ¿no? Cuando el ganar un estado te puede hacer ganar prácticamente todo, ¿no?
Sí, bueno, hay que decir que Hillary Clinton ganó por más de medio millón de votos a Donald Trump en cuanto al conteo general. Rafael Correa, el presidente de Ecuador, anticipaba la victoria de Trump hace unos meses y decía que incluso no sería mala para América Latina porque exacerbaría las contradicciones y uniría a los proyectos populares de América Latina. Ponía el ejemplo que cuando realmente la izquierda llegó a los gobiernos de América Latina fue en la época, en la era Bush y no precisamente en la era Obama, cuando realmente ha habido un retroceso hacia la derecha en estos procesos. Indudablemente en Cuba hay incertidumbre. No se sabe si realmente el Trump va a ser el Trump de business are business, o sea, negocios son los negocios del gran multimillonario que puede estar arropado incluso por sectores como el sector agrícola que quiere revertir el bloqueo a Cuba, o va a ser el Trump de una parte de la campaña electoral que prometió a la ultraderecha cubano-americana de Miami revertir todo el proceso de diálogo con Cuba. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues no sé, ¿podemos elucubrar un poco, Lázaro?
Bueno, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía y que nos ven y escuchan. Bueno, esto da para muchos análisis de, bueno, todos los politólogos y todos los especialistas en temas de elecciones electorales en los Estados Unidos estarán devanándose los sesos, como se dice, para ver cómo es posible que haya surgido este fenómeno, Donald Trump, que apareció como algo folclórico en la carrera presidencial dentro de 17 avezados políticos, figuras del Partido Republicano que competían por la nominación, entre ellos figura tan destacada como Jeb Bush, Marco Rubio, Ted Cruz, John Kasich. Es decir, estaba compitiendo con figuras del Partido Republicano que la mayoría dentro del establishment de ese partido, respaldado por la banca, los grandes medios, etcétera, y derrotó a todo. Cuando se vio ya el avance imparable de esta persona, entonces empezaron a cuestionar una serie de cosas. Se habló de fractura dentro del Partido Republicano, se habló también de cisma dentro del sistema político norteamericano, y el Partido Republicano no encontró vía ni fórmula para frenarlo. Incluso se habló de que a la hora de la convención, de la nominación, se podía proponer a otro candidato. En fin, un cisma telúrico dentro del propio Partido Republicano que le viró la espalda, incluso hasta el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, que primero lo aprobó y después se retiró, le dio la espalda. Es decir, un hombre que también viene, se introduce en el campo político de la política norteamericana, la alta política, viniendo de ninguna parte. Ya se sabe lo que es, un showman, le dicen de todo. Pero hay que tener en cuenta que en el año 1987 el expresidente Richard Nixon le dijo que si se presentaba un día a las elecciones la iba a ganar. Hay un analista norteamericano que la prensa lo ha silenciado, salió así, pero no se le ha dado importancia a lo que dijo Alan Chisman, que es un profesor que creó un novedoso sistema, un método que ha tenido la certeza de predecir los ganadores desde hace 32 años, los ganadores a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, y no ha fallado. Y hace meses dijo que iba a ganar Donald Trump. Es decir que, y Michael Moore, el cineasta y realizador, dijo que iba a ganar Donald Trump. Entonces, pero eso se silenció. ¿Por qué? Porque todo el sistema, Wall Street, el capital financiero monopolista internacional, la banca, el establishment, todos estaban apoyando a Hillary Clinton, que parecía que estaba más arropada el aparato, el establishment del Partido Demócrata estaba bien arropada. Incluso le hicieron campaña en contra a Bernie Sanders para favorecer más aún a Hillary Clinton. En fin, todo estaba preparado para que fuera ella la candidata no solo nominada del Partido Demócrata, sino también para que ganara las elecciones. También el aquello de que, bueno, primera mujer en la historia, después de 44 presidentes norteamericanos, hombre, que sea la primera mujer, y eso ante el mundo. O sea, todo estaba preparado también para eso. Pero hay que recordar que quién es Hillary Clinton, una persona que no conectó con amplias capas de sectores de la población, una persona sí del aparato dentro del sistema, pero que no fue capaz de llegar incluso a esos votantes de Bernie Sanders, que al final votaron por Trump. Es decir, desde luego, toda la prensa, los grandes medios, destacaron profusamente a esta candidata a la presidencia, pero que ganó en ese ámbito a Donald Trump, pero Donald Trump ganó en las redes sociales ampliamente a Hillary Clinton. En cuanto a, bueno, si preguntan, bueno, para América Latina y el Caribe, para Cuba, y dentro de eso América Latina y el Caribe, ¿cuál hubiese sido el mejor de las dos, bueno, de los dos malos o el menos malo? Pues bueno, hay que decir que ninguno de los dos hubiesen, cualquier, si gana Hillary o Trump, que es el ganador, no va a significar un cambio sustancial o una diferencia entre uno y otro con respecto a las políticas para América Latina y el Caribe, y por extensión para el mundo. Trump se presenta como más proteccionista, lo digo bien claro, el interés principal es Estados Unidos, aunque en su discurso ya de presentación se mostró moderado, se mostró conciliador, que quiere tener buenas relaciones con todos los países que quieren tener buenas relaciones con Estados Unidos, que tratará justamente a todos. En fin, se mostró más moderado, pero no se sabe, es una figura desde el punto de vista político heterodoxa, no se sabe qué hacer, hay que ver el equipo que arma, ya están los primeros nombramientos, a ver, de acuerdo a los elegidos, a los que nombre, se verá más o menos por dónde va a decursar la política. En cuanto a Cuba, yo creo personalmente que no va a haber mucho cambio. Hay grandes intereses, hay lobbies empresariales en los Estados Unidos que votan republicano, derecha, como el sector agrícola, de la industria farmacéutica, en fin, que es difícil que eche atrás. Además, él mostró anteriormente interés en el tema Cuba y hay que ver, bueno, siempre exigiendo respeto, pero incluso pudiera ser hasta más beneficioso para en cuanto las relaciones con Cuba. Está por ver qué va a pasar. Desde luego que ha sido yo creo que la sorpresa y el terremoto político del año está en la figura en la elección de esta persona multimillonario a la presidencia de los Estados Unidos.
Para que sigan viniendo más gente a Cuba a tocar y a cantar, que esto es un país de música, de gente buena. Este es un país que no le tiene miedo a la vida. Hay quien desde pequeño siente miedo si apagan las luces. Hay quien si se acomoda le mata de miedo montar autobuses. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Hay quien aborta...
Miedos es el tema que estamos escuchando, una canción del dúo cubano Buena Fe. Es un concierto en directo junto al grupo puertorriqueño Cultura Profética desde la Plaza San Francisco de Asís de La Habana.
Tiene miedo a la... le tiene miedo a la única. Una bulla pa' Puerto Rico,
a la única.
Y hay quien le tiene miedo a la única vida.
Cuba Información.
Respondiendo a la expectación y a la audiencia generada, la televisión cubana emitía por segunda vez hace unos días una entrevista inédita al Che Guevara. Fue realizada en Nueva York en 1964 para el programa Face the Nation de la cadena CBS, con la participación además de periodistas del diario The New York Times. El Che era entonces ministro del gobierno cubano y su portavoz ante Naciones Unidas. El video es una oportunidad única de ver a un hombre de leyenda del que se conservan muy pocas entrevistas completas y que es más conocido por sus escritos o sus fotografías. Pero lo que es particularmente valioso es escuchar al Che hablar sobre asuntos que hoy son de máxima actualidad. Para quienes sostienen que al Che no le agradaría el actual diálogo Cuba-Estados Unidos, sorprende cómo Guevara sostenía en aquel momento, punto por punto, la filosofía negociadora de la dirección revolucionaria de hoy. Afirmaba, por ejemplo, que no ponemos condición de ninguna clase a Estados Unidos para que ellos cambien su sistema, ni ponemos condición alguna para el establecimiento de relaciones. Pero tampoco aceptamos condiciones, no aceptaremos condición alguna de Estados Unidos. Es exactamente lo que escuchamos en cada comparecencia pública a Josefina Vidal, jefa del equipo negociador de Cuba ante Estados Unidos. El Che, incluso, abordaba el interés en llegar a acuerdos económicos con la potencia del norte. Las relaciones armoniosas con Estados Unidos serían muy buenas para nosotros desde el punto de vista económico más que en cualquier otro campo, afirmaba. Al Che se le ve sonriente e irónico, enfrentado con aire victorioso a representantes de la oligarquía mediática del momento, que no se sonrojaban tras llamar nosotros al propio gobierno de Estados Unidos. Otra cosa que en 49 años tampoco ha cambiado ni un tantico así.
Desde La Habana, días atrás nos llegaba la noticia de que el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano quedaba renovado. Hay nuevas propuestas para incorporar a un acuerdo que tiene que ser ya definitivo y que finalmente se someta de nuevo al respaldo popular. Recordemos que el 2 de octubre, contra todo pronóstico, igual que decíamos que la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos fue contra todo pronóstico, también contra todo pronóstico, la mañana del 3 de octubre, pues amanecimos con la triste noticia del triunfo del no al acuerdo de paz. Y vuelta a empezar, han estado durante varias semanas reunidos muchísimas horas al día en La Habana las dos delegaciones y finalmente ha habido nuevas propuestas. Se han recogido también propuestas de Álvaro Uribe y de la parte que hizo campaña clara por el no, precisamente porque lo presentaban como una especie de concesión a la guerrilla, y finalmente las dos partes han presentado una nueva propuesta de acuerdo. Vamos a conversar sobre Colombia y los diálogos en La Habana y un poquito más tarde hablaremos también sobre otro diálogo, el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición.
Sí, con respecto a Colombia, a mí hay una de las cosas que me gustaría destacar, no es lo que mencionaba justamente Iván Márquez a propósito de esta renovación de los acuerdos, ¿no? Los ajustes y precisiones que hemos realizado no sacrifican las convicciones que dieron forma al primero, ¿no? Es decir, no contemplar esto como una concesión, sino que todo lo contrario, sino que trata de ajustar ciertas cosas para ser más inclusivo y sobre todo para incluir más cosas del diálogo que se han podido producir en estas semanas, ¿no? Y en esa misma línea creo que lo importante es ver este acuerdo como un proceso en el que de inicio de todas unas una transformación social mucho más importante, porque creo que justamente ahora lo importante viene ahí, ¿no? El construir esa paz con justicia social que están pidiendo toda la ciudadanía colombiana en general desde las diferentes partes, ¿no? Y creo que es muy, muy interesante de ver cómo se construye eso, y sobre todo porque la piedra ahora está en el tejado del Estado colombiano como tal, ¿no? Porque creo que una de las cosas a tener en cuenta en este diálogo entre las dos factores más principales, ¿no? Que estaban enfrentados, que es el gobierno y las FARC, creo que en esa paz y justicia social se incluye un montón de otros elementos que están paralelamente y que construyen el propio escenario de la guerra en Colombia, ¿no? Es decir, el terminar con el paramilitarismo, el terminar con los hostigamientos, las persecuciones y los asesinatos a líderes sociales, creo que eso es fundamental y es una de las cosas que por las que se va a ir construyendo esta paz con justicia social, y no es algo que sea directamente entre los dos actores, sino que es algo que trasciende todo ello, ¿no? Que es donde se enmarca en la guerra, pero que tiene muchísimas otras cosas por detrás que son las que han de ponerse en escena justamente ahora en la construcción de este proceso de paz. Y creo que además en esto mismo pone también en evidencia lo que la autora Mary Calmon llama las nuevas guerras, ¿no? Que es justamente lo que podríamos ver dentro del caso colombiano, ¿no? Nuevas guerras en el sentido de que hay estados que están como desbordados por el propio contexto en el que el contexto internacional, con fuerte presencia en este caso de agentes armados organizados, que en este caso podríamos verlo en los paramilitares, y también de intrusiones de grandes empresas que bueno, que al final terminan teniendo en algunas regiones muchísimo más poder que el Estado, ¿no? Esas serían como un poco las tácticas de la nueva guerra en la que está inmerso Colombia. Y esos acuerdos de paz, pero sobre todo este diálogo social que parece abrirse, va a tratar de enfrentar este nuevo tipo de guerra, ¿no? Que está viviendo el país, y creo que eso es una de las cosas más relevantes a tener en cuenta. Y en esas mesas de negociaciones que hemos visto en La Habana, fundamentalmente, se ha apelado a esta construcción de la paz en un sentido más holístico del término, ¿no? Hablando con la mesa, con las víctimas, hablando con desplazados, es decir, ir un poco más allá de todo esto, ¿no? Y creo que ahí es donde se va a ir pudiendo ver en el tiempo.
Bueno, esperemos que todo esto llegue a buen puerto y sobre todo que cuando haya un nuevo proceso de referéndum haya una campaña mucho más fuerte por parte de quienes apoyan el proceso de paz, porque yo creo que se dejó en manos del no y en manos de la derecha y la ultraderecha precisamente la campaña. Recordar también que en Venezuela hay un diálogo, por supuesto no hay que comparar los dos escenarios, porque Venezuela no es un país con un conflicto armado, ni mucho menos. Sí, con un conflicto político donde hay una oposición que en los últimos años consiguió unirse en contra del proceso revolucionario, y finalmente una parte de esa oposición parece que, con los llamados de Rodríguez Zapatero y de otros líderes internacionales, finalmente se ha sentado en una mesa de diálogo con el gobierno, con dos premisas fundamentales que las había reclamado Nicolás Maduro desde hace mucho tiempo. Primero, ayudar a parar la guerra económica, y segundo, respetar la institucionalidad y la separación de poderes y realmente, bueno, y también la soberanía nacional. Incluso la oposición, o esta parte de la oposición que se ha sentado a negociar, yo diría que por vez primera en muchísimo tiempo, ha reconocido que va a defender el derecho de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba, por ejemplo. Bueno, pues conversamos sobre Colombia, Venezuela y todo eso con el marco también de Cuba.
Sí, todo está relacionado y bueno, aquí hay que decir que en el caso de Colombia, el triunfo del no inesperado, sorprendente, ha sido también una obra detrás de la trastienda del Departamento de Estado de los Estados Unidos y particularmente de Hillary Clinton. Hillary Clinton, según información y datos, está detrás del triunfo del no en Colombia. Esto para que la audiencia sepa, bueno, que esta señora pues está dentro del sistema imperialista, no es algo fuera ni algo, no es una hermanita de la caridad. Y Uribe, ahora en la aprobación del nuevo acuerdo, donde se ha logrado incluir propuestas de sectores y también de la parte más moderada, más racional del no, se incluyeron propuestas para el nuevo acuerdo que se ha aprobado en La Habana. No obstante a eso, el expresidente Uribe, que hay que recordar que es el peón, es la figura del Departamento de Estado de los Estados Unidos, protegida, y el estilete que pretende desestabilizar este proceso y también el proceso a su vez de integración que tiene lugar en la región. Se ataca a Venezuela y se ataca el proceso de paz. Es cínico, es realmente preocupante, porque este proceso que se ha aprobado ahora, este acuerdo al cual se ha llegado ahora en La Habana, pues es más inclusivo. Se entiende, todas las partes dicen que es mejor y que ya es definitivo. Tiene que ser definitivo para comenzar a estructurar, a avanzar en la paz real. Pero ahí está Uribe con su grupo, partido, su grupo político, donde dice que no están de acuerdo, que no están de acuerdo y que lo que se ha firmado, pues hay que revisarlo periódicamente, que no puede ser definitivo. O sea, está poniendo obstáculos y obstáculos en algo tan necesario, tan importante, no solo para el pueblo colombiano, como es el logro de la paz y una paz firme, duradera, y que se pueda avanzar en los cambios que necesita ese país, sino también para América Latina y el Caribe. Pues ahí está Uribe, porque es la figura que tiene el Departamento de Estado del imperialismo norteamericano de desestabilización de cualquier proceso que lleve también a las grandes capas y masas populares a tener un protagonismo político en Colombia. En el caso de Venezuela, tenemos que por fin, bueno, con mediación de otros actores, ahí está el expresidente del gobierno del Estado español, José Luis Rodríguez Zapatero, y otros, pues por fin se está dialogando para lograr desbloquear todo, digamos, la política en Venezuela, hermano país bolivariano, que está sufriendo una arremetida feroz de la derecha por la importancia que tiene Venezuela en el contexto geopolítico de América Latina y el Caribe para los Estados Unidos. No es casual que haya sectores de la extrema derecha, de la oligarquía y de la extrema derecha venezolana que se oponen, se están oponiendo también a este proceso de diálogo que tiene lugar ahí. Detrás de ello también está Estados Unidos. Es decir, que hay toda una estrategia por parte del imperialismo norteamericano en la región, que incluye a Cuba también. Este acercamiento, estas conversaciones, aparentemente, bueno, muy bien, van bien, correcta, con respeto, pero hay injerencia. Se ha visto en todo este trayecto las solapadas y no solapadas injerencias de los Estados Unidos, pretendida injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba, del pueblo cubano. Y a su vez, estos ataques, estas arremetidas tremendas contra el proceso bolivariano en Venezuela. Hay que ver y hay que confiar en las fuerzas vivas, revolucionarias, populares, bolivarianas y chavistas, que tienen que ser también actores importantes en el logro del triunfo de este diálogo, donde hay un compromiso de desbloquear, por ejemplo, el tema de la economía, de estas empresas que han, han servido a la conspiración para detener el proceso bolivariano. No cabe duda que detrás de tanto en el caso de Colombia, con el triunfo del no, ahora vamos a ver que, cómo transcurre, porque ya hay un acuerdo firmado, que más inclusivo, como decía, y que un poco valida todo el trabajo, todo el esfuerzo que se ha hecho en los 4 años anteriores. Eso no puede ir atrás, tiene que tener éxito, y el pueblo colombiano está en las calles apoyando y defendiendo este nuevo acuerdo de paz. Y en el caso de Venezuela, pues tenemos, esto está empezando, pero tiene que tener éxito también con la concurrencia de las fuerzas bolivarianas, revolucionarias y populares de ese país, en contraposición a los obstáculos que va a poner siempre la derecha y la reacción en ese país amparada por los Estados Unidos.
Bueno, en todo este proceso eleccionario de los últimos años, la única noticia, digamos, más favorable a la izquierda es el triunfo reciente del Frente Sandinista en Nicaragua, con más del 70% de los votos. Realmente, bueno, pues una consolidación importante del gobierno nicaragüense, también miembro del ALBA, es decir, de este proceso de integración hacia la izquierda. Recordar también que en Venezuela se ha llegado ya a la meta del 1.200.000 viviendas públicas sociales de la gran misión Vivienda Venezuela, que es una de las grandes bazas sociales y de los grandes logros de este gobierno en medio de una feroz guerra económica y de una bajada exponencial de los precios del petróleo, ¿no?
Logros que, por cierto, José, lo hemos hablado, se silencia la gran prensa. Todos esos logros que jamás las grandes masas populares de Venezuela podía tener ni aspiración siquiera a obtener, se está haciendo. Pero eso la prensa no lo dice. No dice nada de eso y, bueno, siguen las campañas contra el gobierno de ese mano país.
Bueno, para acabar, yo creo que Ivana tenía algo que hacer. Querías hacer un comentario también sobre cómo la prensa estaba tratando un poco de vincular el conflicto armado en Colombia con el diálogo político en Venezuela, ¿no?
Sí, sí, era un pequeño apunte que quería hacer justamente en esta línea, era cómo los medios tratan enseguida que muestran uno de la noticia de los acuerdos de paz en Colombia, tratan de hablar directamente de Venezuela, enmarcando los dos como si fueran dos estados en guerra, ¿no? Cuando en realidad no es así, como comentabas justamente al inicio, es decir, no se trata de la misma situación, no es comparable en ninguno de los casos, ¿no? Y además, posicionándose siempre de una manera muy diferente en uno o en los otros escenarios, ¿no? En el caso de Colombia, posicionándose favorable al Estado colombiano, y en el caso de Venezuela, esa oposición, ¿no? Por lo tanto, no deja de ser, pues, llamativo, ¿no? Y un pequeño toque de atención ahí.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Permutas tu risa, llovizna, por esa cara de leche cortada. Si de la calma que guarda tu boca vienen tormentas de palabras malas. Si tú la tires de hierro con hierro para quemarme con mil centelladas. Sé que te vas a pasear con mi entierro cuando te cierras y no entiendes nada. Veo el amor alumbrando en tu pelo. Veo el cariño flameando en tu rabia, que tus reclamos te vuelven mi niña, con la de novia que nada en mis aguas. Yo te prefiero orgullosa y silvestre, que apisonando un amor sin raíces, nos va mejor discutir los pendientes, que simular conveniencias felices. Quiéreme sin antifaz, porque soy hombre de paz.
Mami, dame guerra, anda, dame.
Sea una vez al mes,
mentiroso, por muy tacaño, por descarado, por descortés, yo qué sé.
A mí dame guerra, coño, dame guerra.
Eso también tiene su atractivo. Dame batalla por justa causa, dame pelea por buen motivo, te digo.
A mí dame guerra, anda y dame guerra.
Échale pólvora a mi cañón, que cuando acabes con tu ofensiva, tendremos la reconciliación. Cuando te noto tierna, azul celeste, con un encanto piedad primavera. Cuando te excedes, no importa que cueste, y soy galán en tu telenovela. Cuando te enroscas sutil por mi sombra, y lo que digo siempre te da gracia. Disculpa, pero la alarma se enciende, me suena dentro cada suspicacia. Qué camaleónicas son las traiciones, que no se fume en castillo de pagas, que no me encorvo en rescatar jabones, que también hay caricias con navajas. Yo te prefiero orgullosa y silvestre, que aunque sonando un amor sin raíces, nos va mejor discutir los pendientes, que simular conveniencias felices. Quiéreme sin antifaz, te repito, soy de paz.
Mami, dame guerra, anda, dame guerra.
No me carezcas de repertorio, te ves hermosa cuando estás fiera. Si se amenaza en tu territorio, hay velorio.
Mami, dame guerra, coño, dame guerra.
Eso me dice cuánto te importo, me aburro con tanta indiferencia. Si te resbalo, no te soporto, te va. Negro un viernes 13, no te me excedas que te me arrugas, no te me pases que te envejece.
Mami, dame guerra,
dale mío. Guitarra de guerra. Con tu ofensiva tendremos la reconciliación. La reconciliación.
Desde el equipo de Cuba Información queremos enviar hacia Cuba, hacia La Habana, en concretamente al municipio de Marianao, un gran saludo al diputado Jorge Luis Mazorra. Él es uno de los diputados más jóvenes de la Asamblea Nacional y tuvo la cortesía, la gentileza, un honor para nosotros, de dejarnos, de facilitarnos los permisos para poder grabar una rendición de cuentas hace unos días en La Habana. El proceso de rendición de cuentas que se está celebrando en todo el país desde el 1 de noviembre hasta final de año. Va a haber cerca de 67.000 asambleas en todos los barrios del país con la intervención de 12.600 delegados, delegadas de circunscripción. Uno de ellos es esta persona que he citado ahora, que es un diputado de la Asamblea Nacional, pero es diputado porque primeramente ha sido y sigue siendo un delegado de base, es decir, una persona que representa a su vecindario, que dialoga con su vecindario los problemas que tiene y que tiene que hacer un proceso de rendición de cuentas, que es sobre lo que vamos a hablar en esta mesa de diálogo, al menos dos veces al año. Normalmente esa es se hace cada seis meses, y nosotros fuimos testigos de cómo es un proceso de rendición de cuentas. Yo creo que fue un proceso tipo, es decir, salieron más o menos los problemas que hay en casi todos los lugares, con intervenciones yo creo que similares, muy características de los problemas tanto de vialidad como de luz, de gas, de cosas prácticas, y también otra serie de cuestiones sociales muy interesante, desde luego, escucharlas, recogerlas. y sobre todo agradecer a este diputado, joven diputado de 23 años, que además es estudiante, que compatibiliza sus estudios con su militancia, con su labor de delegado de circunscripción y también con su labor de diputado. Yo le pregunté varias veces cómo hace en las 24 horas del día para dormir y además hacer todo esto, y bueno, pues sus explicaciones la verdad es que no me convencieron.
Sí, la verdad es que asistimos a algo que nos puede parecer un poco extraño, ¿no?, en cuanto a esa cercanía de un proceso político como es la de gobernar, porque en última instancia es gobernar todo un país, ¿no?, a través de estas pequeñas asambleas, ¿no?, que se van haciendo. Es decir, cómo gestionar todas estas políticas del día a día, como comentas, ¿no? Es decir, problemas de vialidad, en la luz, en la electricidad. Es decir, pequeñas cosas que en realidad son las que construyen tanto la vida de un barrio y al final terminan haciendo país, ¿no? Y yo creo que por ahí es una de las cosas que nos puede parecer más novedosa, ¿no?, en cuanto a la cercanía de discutir en el día a día esto, ¿no? Por otra parte, pues se celebra el 40 aniversario de la instauración en el país de los órganos del poder popular, que bueno, que también refleja, ¿no? Es decir, todo esto es un reflejo de cómo se construye esa manera de hacer política en el día a día, y creo que tiene mucha relación con una de las frases que se menciona en la Constitución, y lo voy a leer textualmente: la soberanía reside en el pueblo y que de esta emana todo el poder del Estado, ¿no? Y así es como justamente se está viendo, ¿no? Además, en un entorno en donde la juventud, incluso a muy tempranas edades, tiene muchísimo peso. Comentabas aquí el caso de este diputado que tiene 23 años y tiene una carga de responsabilidad tan fuerte como la de haber sido delegado por un barrio. Es decir, para haber sido elegido delegado por un barrio para encargarse de hacer de llevar a cabo esas tareas es porque tiene una trayectoria política ya detrás, ¿no? Y si tiene una trayectoria política detrás tan importante con 23 años es porque le han dejado hacer y formar parte de la sociedad desde muy temprana edad, ¿no? Y creo que eso, por una parte, muestra cuál es la relación que se genera con el entorno. Es decir, no solo es de habitabilidad en un sitio, sino de reciprocidad respecto a él. Y también la posibilidad de dejar esas responsabilidades en gente joven y en gente que bueno, que a la que también se le pide esa retribución, ¿no? Porque vas a tener cada 6 meses esa rendición de cuenta donde vas a confrontar con lo que has hecho, con lo que no has hecho, con lo que se podría haber hecho y no se ha hecho, es decir, con un montón de todos esos elementos. Y creo que además esto da gala de cómo se entiende la democracia en el país, ¿no? Es decir, una democracia participativa muy alejada de lo que comentábamos en mesas anteriores, de donde votas a un comprimisionario que luego te va a ir y luego va a depositar un voto. Es decir, se trata de una relación mucho más cotidiana en la forma de hacer política, que creo que lamentablemente lo hemos perdido en otros países, ¿no? Pensamos que la única responsabilidad política, si acaso, es dejar un voto cada 4 años y bueno, luego ya veremos, ¿no? No, en este caso creo que no, y justamente porque se enlaza con esa posibilidad de discutir lo cotidiano para luego ir construyendo la revolución al final, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que más interesantes, y bueno, a ver qué da de sí todos estos 2 meses de diálogo que van a ser al final hasta fin de año, estas rendiciones de cuenta.
Bueno, esto es un proceso natural de máxima importancia en la sociedad cubana. Aquí estamos hablando de una democracia participativa, una democracia inclusiva, real, revolucionaria, solidaria. Eso es lo que hay en Cuba, y eso es lo que niega la gran prensa, los grandes medios niegan eso. Y el capitalismo internacional y el imperialismo, que es fase superior del capitalismo, hay que recordarlo, pues han patentado un tipo de democracia. Democracia burguesa, representativa, que responde a los intereses de los grandes monopolios y corporaciones. Hay que decirlo, o sea, hay que ver las elecciones en los países capitalistas, incluido el Estado español, y cómo cada vez más se aleja los que supuestamente representan al pueblo, se alejan del pueblo y responden a esos intereses. Responden a Bruselas, responden a la banca, responden al a los grandes monopolios, las empresas transnacionales, en fin, a todo eso, y se van alejando del pueblo. Y mienten, además, siempre mienten. Entonces, aquí en Cuba hay un proceso de rendición de cuentas que, por cierto, hay que decirlo también, las elecciones cubanas, está en el centro de las elecciones cubanas, está el pueblo, está la persona, el ser humano. Aquí no media el dinero. O sea, el dinero no es protagonista, como lo hemos visto en las elecciones de Estados Unidos. Si no eres millonario, no puedes llegar. Y si no tienes todo un aparato donde puedas, una máquina de dinero, pues no se puede hablar. Entonces aquí el delegado tiene la responsabilidad de rendir cuenta a sus electores. También hay que señalar que todos los cargos públicos, a todos los niveles, pueden ser revocados por los electores, caso de que vean que no ha cumplido con la función o la tarea que se le ha encomendado. Y aquí sale, es un intercambio muy cercano, muy fluido, donde sale en cada circunscripción, en cada barrio, sale todos los problemas, se discute, se habla, se hacen propuestas, buscando la solución a las circunstancias, a las situaciones que le aquejan a los pobladores. Esto se hace, como bien tú has señalado, dos veces al año, y dos veces al año también se informa, ¿no?, del resultado de todo esto ya en la Asamblea Nacional. O sea, la Asamblea Nacional, digamos, recibe todas las propuestas, todos los debates, las discusiones, etcétera, etcétera, en cada región, en cada lugar, y ahí se busca, de acuerdo a las condiciones del país, la solución a cada caso. Es una forma que no hemos dado los cubanos, el pueblo cubano, que es perfectible, sí es perfectible, pero es la que corresponde a la voluntad expresa del pueblo cubano, y es la que permite la cohesión, permite estar cerca de los problemas y tratar de resolverlo con políticas a nivel de base, de circunscripción, a nivel de municipio. O sea, todo cohesionado para el bien común y el bien también, la salud de la Revolución Cubana.
Bueno, hay que decir que el delegado o la delegada de base cita a esas asambleas, es decir, no solamente está presente la persona y una persona que actúa como secretario o secretaria, sino también cita a responsables de diferentes organismos. En este caso, en esta asamblea a la que fuimos testigos, estaba, por ejemplo, el director de comunales, es decir, el servicio municipal que lleva la recogida de basuras, el alumbrado público, y ahí dio una serie de explicaciones y se tuvo que enfrentar una serie de preguntas, interpelaciones por parte del vecindario. Estuvo también incluso un policía que dio determinadas explicaciones sobre las patrullas que hacían, preocupaciones del vecindario sobre determinadas personas que no tenían una actitud correcta. Y allí se habló de muchas cosas. En general, yo pienso que asistimos a una asamblea donde había un delegado muy popular, ciertamente, una persona muy popular por su juventud en primer lugar, por su entusiasmo, su vigor, su vitalidad en segundo lugar, y luego pues porque es una persona que se ve que es un militante al 100%. Hay que decir, no cobran por esto, es decir, no tienen un salario. Él en este caso es un estudiante, podía haber sido un bombero, podía haber sido un ama de casa, podía haber sido cualquier profesión, oficio o dedicación, y por esto no cobran, ¿no? Tampoco por ser diputado a la Asamblea Nacional. Uh-huh. Y creo que hay que tener muchísima disposición de servicio público para prestarse a todas estas tareas, que ya digo, que son... También él era representante de la FEU, de la Federación Estudiante Universitaria, en su universidad, en la CUJAE, la Universidad Técnica, ¿no? Es decir, que estamos hablando de personas que tienen una multimilitancia y, desde luego, las mismas horas del día que el resto de los ciudadanos.
Sí. Y además creo que muestran un poco la idea de construir la política aún como una tarea militante, ¿no? En esos términos, ¿no? De compromiso, más allá de si tienen sueldo o no, de compromiso, ¿no? Las posibilidades de ser interpelado por el sitio al que estás representando y achacar y poder encajar esa situación y tratar de revertirlo, ¿no? Y creo que en esos términos es lo que justamente hace que nos pueda parecer a veces un poco extraño, ¿no? Porque no concebimos que en nuestro barrio pudiera ocurrir una cosa de este tipo y sobre todo que luego tuviera unas repercusiones tan elevadas por ponerlos en escala como en una Asamblea Nacional donde se lleve a discutir esto, ¿no? Y creo que eso es una de las particularidades que muestra justamente esto.
Lázaro, ¿tú querías añadir algo?
No, lo que hay que añadir es que el Parlamento cubano lo integran las personas que han sido elegidas desde la base. Y ahí están en el Parlamento cubano representados todos los estamentos de la sociedad. Todos. Los trabajadores, ama de casa, trabajadores manuales, intelectuales, obreros, las Fuerzas Armadas, Ministerio Interior. O sea, está todo. Es el pueblo. Es una representación del pueblo unido y que cada sector de la sociedad cubana tiene representación en el Parlamento cubano, cosa que no sucede en los parlamentos, en el Congreso, por ejemplo, en Estados Unidos. Puede representar un archimillonario a un obrero, un trabajador, no puede representarlo nunca. Igual en el Parlamento del Estado español, ¿quién puede representar a un desempleado, a un trabajador de la construcción? Nadie. Esa es la gran diferencia y esa para nosotros, para el pueblo cubano, es el modelo, siempre hay que, repito, perfectible, toda obra humana se puede mejorar, pero es lo que garantiza la dinámica política y social de la revolución cubana, en la cual el protagonista es el propio pueblo que construye, que propone, que defiende y lucha por la mejora y el curso, que no se desvíe el curso revolucionario del país.
Hasta aquí nuestro programa, nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, Javier Garijo en realización, Javier Matabuena en las cámaras. Hoy en la tertulia, Ivana Belén Ruiz, Lázaro Oramas y José Manzaneda. En edición, Ana Gil. En publicación en la web, José Ángel Cuetos, Amaya González y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compa.